Y saludos amigos y amigas nuestras, bienvenidos a otro episodio más del Club Deportivo Podcast, episodio en vivo en la noche de hoy. Y como siempre aquí está su amigo y hermano JD, esperando que estén todos bien en salud y con nosotros. Y como siempre conmigo mi compañero de mil batallas, campeón en pareja, el señor Peyot. No te oímos, Peyot. Problemas técnicos. No te oímos. Problemas técnicos. Esto pasa cuando es en vivo, mi gente. Así que vamos a ver qué está pasando aquí. Muy bien, saludos a el Jagger que está por ahí. Peyot, háblame a ver si te oigo. No, no te estoy oyendo. Dame un brequecito, déjame ver. Yo estoy bien acá, ¿sí? Sí, yo tengo audio acá. Saludos. Peyot, si quieres, sal y vuelve a entrar a ver si es que pasa algo. Así que lamento los problemas técnicos, mi gente. Peyot va a salir y volver a entrar para asegurarnos que lo podemos oír, para que ustedes se puedan pegar y lactar de la sabiduría del señor Peyot. Saluditos a Jagger, saluditos a Alfredo que está por ahí, saluditos a Jaime. Jaime, ya mismito te explico qué está pasando con Luisito. Pero gracias por estar ahí conectados a todos y a todas, porque sé que Mónica está por ahí, le tengo que dar sus saludos. Mónica, igual para ti, amor, espero que estés bien. Déjame añadir a Peyot de aquí, porque si no...
Check.
Ahora sí tenemos aquí al señor Peyot, caramba.
Contra. We're back. Después de como 40 semanas sin estar grabando, estamos de regreso. Ese de podcast, no. Va a ser los disparateros aquellos que están, by the way, están de fiesta, están de plácemes, y yo no sigo esa página porque en verdad yo no la sigo, pero siento regocijo entre los e-drones. So, sé que hay fiesta por ahí, así que vamos ya. Hay mucho.
Bueno, saludos a todos. Y yo quiero decir que hoy estoy representando a mi equipo vaquero de Bayamón, que pasamos a la final. Nos enfrentaremos a los Atléticos de San Germán. Están roncando por ahí, estaban pidiendo a Bayamón. ¿Tú sabes lo que le pasó a la última fanaticada que pasó a Bayamón, que pidió a Bayamón en Ponce?
La pasaron muy bien.
Los barrieron. Sí, así que vamos a ver. Pero calla, hombre. Mojica, Benito, el cubanazo, esa gente se va a encargar de eso. Pero antes de seguir, Peyot, quiero primeramente de nuevo saludar a todos los que están aquí con nosotros. No sé si llegaste a escuchar. Está el Jagger, está Mónica, está Alfredo, está Jaime. Se siguen añadiendo por ahí y todos nos dicen que nos extrañaban. Y de hecho, Jagger dice que le gusta tu camisa, Peyot. Tú sabes que yo me la compré y se le fue el color negro de los bordes, está gris.
No, la que tú compraste fue la primera
para mí, que esa fue cuando estaban desesperados printeando en cualquier camisa.
Sí, exacto, cualquiera. No, pero está durado.
Sí, bueno, antes de seguir, se preguntarán, la semana pasada no pudimos estar y la semana anterior no pudimos estar. La semana anterior pues hubo algunas situaciones de salud. La semana pasada pues honestamente no me sentía muy bien, son cosas que pasan, y si uno no se siente bien, pues uno tiene que a veces tomar un brequecito, una pausa, y yo los aprecio a todos ustedes que están ahí con nosotros, pero la salud es muy importante y pues lo tuve que tomar. Así que yo le agradezco a ustedes que siempre estuvieron pendientes, que siempre estuvieron enviando mensajes con todos nosotros. Así que Jagger enviando comentarios ahí, pues yo uno tratando de hacer algo serio. Mira estas cosas que este hombre... Mira eso.
Escucha para allá. Va, diablo, pero es que bendito.
Pero anyway, mira. Oye,
él tiene razón.
Ahí está Raúl, también. Mira, Raúl se pintó el pelo como
oye,
como Karol G.
Raúl, mira, Raúl G, escúchame, canto de Raúl Rápala. G. ¿Tú sabes dónde yo vivo, tráemela. No prometas. Tú sabes que nosotros vivimos cerca, bebo, o aquí en confianza.
Hay un negocio.
Ok, by the way, antes de empezar y antes de seguir este podcast, ¿en qué podcast, en dónde y quién fue que dijo hace años que Austin Theory iba a ser el futuro de la WWE, JD?
Sí, lo dijo usted, señor Peyot.
Sí, o sea, ahí está, está marcado. Ya, déjame sacarle un screenshot, pero
ahí está,
para la posteridad.
Bueno, y me preguntaron por Luisito, pues yo, y Luisito pues ha tenido una serie de eventos que le han estado ocurriendo. El hombre ha tenido, no quiero decir una saladera, pero le han pasado un par de cositas. Él está bien, gracias a Dios, pero tuvo problemas en la familia, de salud, y él mismo está enfrentando un proceso. Está bien con nosotros, a veces está en los Discord, ¿verdad? Discutiendo. Si usted está con nosotros en Discord, pues lo va a ver por ahí. Pero hoy lamentablemente no pudo estar con nosotros. Nosotros, obviamente, esto es como AEW, que tratamos a nuestro talento con mucho cariño y le damos el tiempo que necesita. Y cuando él pueda volver, pues él estará aquí con nosotros, porque yo estoy seguro, Peyot, que él está loco. Y más ahora por volver aquí a hablar de WWE, Peyot.
Está de plaza, Mel, está de plaza. Yo estoy bien contento por él, en verdad.
Y de hecho, también quiero anunciar, teníamos hoy un invitado para esta noche, pero lamentablemente también lo ocurrió. Oye, ¿será que el podcast está salando?
No, no es el podcast que está salando. Cuando tú llegas a la edad tuya, esto se pone así medio problemático.
¿Pero cómo que a la edad mía? Pero usted, mira que el demográfico yo creo que está en la edad mía, ten cuidado.
Sí, el mío también todavía, yo creo. Tú sabes.
Ay, ay, ay. Vamos para allá. Pero esperamos, teníamos con nos, para invitar con nos, invitado con nosotros a, directamente de la juntilla al Guiche. Y
Fana pues, también, un Hidron también. Y
un Hidron.
Hubiera sido bueno traerlo aquí, sí.
Pero no pudo llegar, pero la tiene ahí, tiene la puerta abierta. Pero
él lo sabe, él me lo dijo. El
de los podcasts está abierto.
Exacto, él me pidió, me dijo pues que se disculpaba, que no había podido llegar, él quería estar, estaba bien motivado, pero son cosas que pasan. Sí, pero sí. Aquí está el dúo de la historia, papi, olvídate, ya no hay más nada con esto
suficiente. La vida a veces se nos pone difícil. Sí. Mírate este comentario, de Alfredo.
sí,
el injury. Estamos como AEW.
Oye, es verdad. Sí, fíjate, pero estamos ready.
Raúl nos quiere brincar la cuica, mira.
No, él está bien contento, chacho. Sé que se está hecho. Hoy salieron todos de las cuevas. ¿Ah?
Hasta se pintó el pelo de rojo y todo, por la alegría. Sí. Como el logo de WWE. Bueno. Pero vamos, mira, dice aquí, ustedes dicen las cosas como son. Pero déjame enseñarte para que después yo tú puedas ver esto. Ahí está, gracias.
¡Alabado!
Por eso estamos aquí, para hablar la clara. Aquí no se le ponen pañitos tibios a nada. Si algo es bueno, es bueno, y si no es bueno, no es bueno.
Café barato. Y se vende hoja de café. No te...
los de allá me hacen el café en la cafetera. Son borras. Bueno, vamos a hablar de lucha libre.
Vamos a darle.
En este lugar, y hay muchísimo que hablar, como cuando llevamos 3 semanas sin poder hablar y tenemos que empezar a hablar de repente. Imagínate todo lo que tenemos que hablar en esta noche. Hay algunas cosas, Peyo, que vamos a tener que ir un poquito resumido, ¿verdad? Porque imagínate, en 3 semanas... tendríamos que hacer un podcast aquí, un maratón, y lamentablemente no se puede. Pero vamos a empezar a hablar con algo que yo no quería dejar pasar, porque me parece que fue un evento muy interesante, muy importante, y que para mí fue muy bueno. Yo no lo pude ver en vivo, yo lo vi diferido, lo vi al otro día, pero aun cuando yo sabía los resultados de las luchas, me pareció muy entretenido. Estoy hablando nada más y nada menos que de Ring of Honor, Death Before Dishonor, que fue ya hace unas semanitas atrás, ¿verdad? Unas semanitas atrás, ¿qué pasó?
No te pongas.
Que este tipo, ¿viste? Y este evento, pues, realmente fue algo, yo diría que hasta difícil para montar para un booker, en este caso Tony Khan, porque por el hecho de que Ring of Honor no tiene un programa semanal en la televisión para él vender las historias. Sin embargo, él introduciendo poco a poco en Dynamite y en Rampage todo lo que estaba pasando, nos dio unas historias para seguir. Y no solamente eso, las luchas que se planificaron y se dieron esa noche fueron algo fuera de este mundo, Peyot. Y yo quiero que más o menos por encimita, pues tú me des, ¿verdad?, tu impresión de este evento. Como dije, no podemos ir lucha por lucha, pero sí podemos ir dando nuestra impresión de las cosas que pasaron allí, de las luchas más importantes que ocurrieron, ¿verdad? Y quiero oír tu opinión general, Peyot.
Mira, ese pay-per-view, como tú dices, bien importante. Fue bien difícil de montar porque tú estás utilizando AEW para poder promocionar otro evento. Entonces había un par de personas que estaban un poco molestas porque están diciendo como que Ring of Honor le está quitando el tiempo de AEW, lo cual para mí fue un poquito tonto, porque si estamos en esta etapa que pasó Forbidden Door y todavía no viene All Out, entonces tú tenías este evento en el medio para poder más o menos mover las historias, porque cuando no había, ¿cómo te digo? Cuando es un build up de 3 meses, a veces las cosas se tardan en lo que empiezan a encajar. Entonces, pues tuviste este pay-per-view en el medio, o sea, por ahí por lo menos utilizaste ese tiempo para vender un pay-per-view que, by the way, ha sido el pay-per-view que más se ha vendido Ring of Honor ever. El más venta que ha tenido, o sea, bien por ello. Creo que fue un buen show. Hubieron muchas luchas buenas para mi mano, y yo tengo que decirlo sin que se me quede nada adentro. La lucha del año by far es esa misma que usted está viendo ahora mismo en pantalla.
Sabía por dónde tú venías ya.
No hay de otra, mano. O sea, la primera lucha de ellos fue, mano, para mí, yo no entiendo cómo estos caballeros van a poder hacer esto, ¿sabes? Sobrepasar lo que hicieron. They did it. And then some. Desafortunadamente, después de la lucha, Dax se lesionó y pues, ¿sabes? Van a estar fuera por un tiempito. Pero fue una lucha espectacular. The Briscoes, by the way, han sido filmados por Ring of Honor. So, oficialmente están dentro de la plantilla de AEW, yeah. Pero en Ring of Honor. Eso es bastante bueno. Y ya dice ríe de los comentarios, yo no los puedo ver y es triste.
No hay comentarios, que creía que ibas a decir otra cosa ahí.
No.
Mira, ahí hay un comentario ahí. Hay un
sí,
comentario.
Exacto, tú ves, Jaime sabe la que hay, papi. En verdad, básicamente... Pero
si sigue ECD, o sea, no sigue los de allá, chicos.
No, es verdad. Pero no solamente fue un clásico de 5 estrellas, y Jaime tiene toda razón, pero sobrepasaron la primera lucha que ya era un clásico de 5 estrellas. O sea, esto hacerlo de 2 out of 3 falls fue una idea espectacular, porque ya tú venías con esta increíble lucha que ellos tuvieron la primera vez y cómo tú podías sobrepasarla. Perfecto, 2 out of 3 fue, mano, todo lo que yo esperaba y más. De verdad, los Briscoe Brothers, hay que decirle a usted y tenga, son unos duros en el cuadrilátero. FTR, pues ustedes saben lo que yo pienso de FTR, pero sí pienso que esa fue una gran lucha. Daniel García contra Wheeler Yura, otra senda lucha también. So, en realidad, la gran mayoría de las luchas que hubieron en ese show fueron muy buenas, pero estas dos y la de Claudio con este muchacho, con Jonathan Gresham. No, chico, no te quedes. No, tú ves el problema. No vienes aquí a hablar serio, man.
Perdón, persona pequeña de Holson.
Bueno, pero...
Para no ofender a nadie.
Sí. No, pero con Jonathan Gresham, la lucha estuvo buenísima, tú sabes, pero, como te digo, todavía pienso que podía llegar a otro nivel. Dice, me gustaría ver el FTR contra los Briscoes versus los Bucks versus los Lucha Brothers. Holy shit, yes.
Sí, eso estaría... Take my money. Sí, mira, yo te quiero decir, para yo poder darle el guito de este pay-per-view, sí, la lucha de los Briscoes y FTR fue muy buena. Me pareció increíble que la forma en que la buquearon, un crescendo. Sí. Si tú vienes a ver, eso fue un crescendo. Y empezaron poquito a poco hasta que terminaron dándose hasta con el toile.
Sí, literal.
Le quedó brutal. Pero a mí me parece que un momento súper emotivo, y lo quise puntualizar en un punto, hacer un punto aparte sobre esto, fue la victoria de Claudio. Sí, yo creo que no fue la mejor lucha porque se veía un disparejo, porque Claudio es bien
la
grande.
La disparidad, exacto. Era hasta difícil de bregar.
Pero con lo que tenían, bregaron, y yo creo que la lucha fue pasable. El momento fue bien emotivo. Yo creo que toda la industria se conmovió, no solamente el roster de AEW, el roster de WWE, el roster de Impact. Todo el mundo estaba tuiteando porque han sabido que este hombre ha dejado la piel en el ring. Literalmente por años, y no le habían dado una oportunidad de un título mundial como se la han dado en Ring of Honor, y él se le veía en la cara que él estaba feliz, él se le veía en la cara que él se estaba disfrutando el momento cuando empezó a dar vueltas alrededor, dándole la mano a los fanáticos. Todo un momento muy emotivo, y yo creo que espero que Tony Khan pueda establecer un programa fijo de Ring of Honor. Mira, aunque sea por YouTube, como él hace con Dark o algo, pero él tiene que poner algo a correr.
Sí, sí,
exacto. Porque que tiene que darle momentum a esta marca para que siga hacia adelante con el historial que tiene esta marca y con el momentum que tiene, no lo puede dejar caer. Y a mí me parece súper emocionante también la puerta que tienen entre AEW y Ring of Honor, porque el Bullet Club puede pasar de lado a lado. Bullet Club. Sí, el Bullet Club, pero más bien el Fight Club.
El Blackpool Combat
Club. Exacto. Así que a mí me parece muy interesante, muy bueno. El pay-per-view en sí me encantó todo. Fue a mí muy entretenido. Como
la, dije, estética, la estética del local se veía muy bien.
Al y el público.
Sí, el público estaba bien pompeado, mano. Un excelente público, hay que decirlo.
Así que a mí me parece muy bueno y algo muy bueno para lucha libre. Y yo creo que el tema general que se va a oír en este episodio esta noche es que la lucha libre como tal ha hecho un comeback. Sí, está por positivo, eso se llama, sí. Por eso se llama el gran comeback, porque volvimos nosotros, volvió la lucha libre, no solamente en AEW, sino que Ring of Honor. Y ya mismo vamos a hablar algo que está muy relacionado a este tema que vamos a poner ahora aquí en pantalla, que yo sé que, espérate, que hay un comentario más antes de seguirlo. Claudio Castañón es un indie guy, estuvo en WXW en Alemania, estuvo en Combat Zone Wrestling, Chicara y otros más. Espero verlo con Kenny Omega algún día. Esa es buena. ¿Viste?
Dame un break, espérate, dame un break, espérate, voy a buscar la cartera, dame un break. Tengo... No, papi, no. Papi, ¿y tú sabes qué? Eso yo creo que va a pasar, en verdad. La audiencia de Massachusetts no decepciona, han lucido bastante
bien. Muy cierto,
bien.
Muy sí, cierto.
Han lucido bastante bien.
Pero para seguir adelante, ¿verdad? Porque como dije, hay bastante tema que tomar. Otro suceso muy impactante en estas últimas dos semanas fue...
Yo creo que no. No fue un suceso más importante.
El suceso.
Ese, el suceso, no del año, pero después... Ok, este suceso es lo más importante que ha pasado en la lucha libre en los últimos 30 años. Fácil. Yo no veo nada, nada. Nada. Dime algo que tú pienses que sea mejor que esto y esto lo va a sobrepasar. O sea, no, perdón, no mejor, más grande que esto. Y esto lo va a sobrepasar. Estamos hablando de Vince McMahon. No estamos hablando de cualquier persona. La persona que puso la lucha libre en el mapa a nivel mundial, que creó el imperio que es la WWE. Y yo, ustedes saben que yo no soy tan fan de la WWE como era quizás en algún momento antes. El producto no me gusta, pero tengo que aceptar que, tú sabes, el que Vince se retirara es lo más grande que pasó este año, lo más grande que ha pasado en décadas. O sea, definitivamente, tú sabes, el mundo, desafortunadamente, yo no sé, o sea, por más que Vince fuera lo que fuera, nadie quería verlo retirarse de esa manera, y menos con el golpe que le viene encima, porque lo que viene encima para él y la WWE no es fácil. Pero pues, mano, ¿sabes? Él dijo en el tweet, a los 77 años es el tiempo para mí retirarme, gracias al WWE Universe, antes, ahora, por siempre y juntos, hashtag WWE, hashtag thankful. De verdad que eso fue viernes, y lunes empezaron las bombas atómicas contra la WWE, ellos sabían lo que venía y por eso fue que dijeron, mejor sabes que quítate, porque si no te quitas va a ser peor para la compañía, y tomó la decisión acertada, pero desafortunadamente no la mejor.
Pero tomaron una decisión también muy acertada en quién dejaron en reemplazarlo, porque a mí me parece que Triple H es mucho mejor que Bruce Prichard para reemplazar a Vince. Y inclusive que hubiesen traído un atorrante como Vince Russo de vuelta o algo así. Así que dejaron a Triple H, lo cual creó un ambiente de expectativa entre la fanaticada donde quiera. Y para mí, pues yo, siendo honesto, hasta ahora no ha decepcionado.
Ok. Yo te voy a decir la verdad. Yo no he visto mucho. Yo he visto alguna que otra cosa. Es más he leído que he visto. O sea, para que ellos me vuelvan a ganar a mí como fanático se va a necesitar bastante, pero tú sabes, pero sí, el feedback ha sido todo positivo, y lo que dice el Jagger es correcto. Todavía no han terminado de sacudirle el palo a Vince, vienen muchas cosas más, mano.
Por eso fue que entró un problema.
Sí, pues, por eso, pues, exacto, eso fue lo malo, el palo, pues. Anyway, yo estoy un poco serio. Mira, ¿cómo te digo? No había otra persona para poner que no fuera Triple H, JD, de verdad. ¿A quién tú ibas a poner? ¿Sabes? vamos a ver cómo Triple H puede, ¿sabes? Porque mucha gente dice, ah, Triple H buqueaba perfectamente a NXT, que sí, qué sé yo, que era un buen show. Es verdad, era un gran show. Pero no es lo mismo buquear 2 horas de lucha libre, no es lo mismo buquear 2 horas de lucha libre a la semana que buquear 7. Entonces tienes 3 rosters completos. O sea, Triple H, yo pienso que él debe hacer es empezar a poner a su gente en posiciones clave. Algo que es bien importante que debería hacer, pero ya, es hacer a Shawn Michaels que se encargue de NXT. Que Shawn Michaels coja la rienda de ese programa, porque Shawn Michaels, él confía en Shawn Michaels, él debe de nuevamente contratar a Road Dogg para que trabaje SmackDown, que cuando estaba en SmackDown hacía un buen trabajo, y él tiene que sacar todas esas cosas que tiene WWE de la vieja guardia. No ahora, no lo vas a sacar en un día, en una semana, y se va a tardar un poco, pero él tiene que poner a su equipo de su confianza en posiciones clave, porque se va a dar cuenta muy rápido que buquear 3 shows con tres fanaticadas un poco diferente una de la otra no va a ser nada fácil. So, pero de que está haciendo un buen trabajo, por lo que yo he leído y el feedback de la gente es que sí, me alegro por él, porque hace 3 meses Triple H estaba llevando, o sea, he was pushing papers en la oficina, básicamente no tenía ni una posición, y ahora es Head of Talent Relations, Head of Creative, y básicamente tiene el mundo en las manos, tú sabes. Ah, tú ves, mira, este caballero es un hombre inteligente, me cae bien, en verdad. Paul Heyman, otra persona con la cual él debe juntarse, que by the way, lo vimos ya en el fin de semana de SummerSlam, que estaban en los tryouts, que dicen que fue un completo desastre, hubieron gente con concussions, y no, o sea, fue un, no hubo nada positivo de ese, lo más positivo fue Dwight Howard haciendo un cambio allí, diciendo que quería ir a WWE, que fíjate, no sería mala idea para él, porque en verdad en la NBA ya no le queda mucho más, pero exacto, Triple H está bregando mano a mano con Paul Heyman, exacto, eso es lo que tiene que hacer, busca gente que bregue, busca gente que tú, la profecía de Punk se hizo realidad.
Cierto.
Así mismo es.
Oye, qué inteligente nuestra gente. Yo me siento papi, tan
no,
orgulloso.
No, papi, no, van a ser la que
yo. Estoy tan orgulloso de mi gente. Anyway, yo te lo digo, con el hype que había, me senté a ver. Fíjate cómo son las cosas. Sábado a las 3 de la tarde, yo andaba por fuera y ni me interesaba mucho ver SummerSlam. Y después surgió el revolú de que dijeron que Brock Lesnar había walkout, qué sé yo, ese viernes.
Eso fue SmackDown, exacto, sí.
Y después apareció en SmackDown y toda la cuestión. Y SmackDown para mí no fue muy impresionante. Pero no. Con todo eso, decidí darle un chance a SummerSlam, a pesar de que era más bien, más o menos para mí, como que lo mismo. pero fíjate, no me arrepiento de haberle dado el break a ver SummerSlam. Me pareció un show... es refrescante, me pareció como un más o menos volver al shape de WWE, y hago la aclaración que aquí siempre se ha dicho, aquí no se ha denegado esto en ningún momento, pero el producto de WWE no es igual al producto de AEW, y no claro lo será, y no lo será jamás.
Claro que no.
No lo será jamás. Usted no va a ver lucha libre en WWE, usted va a ver entretenimiento. Y el problema hasta ahora con Vince Senil, que estaba ahí, es que no había entretenimiento, estaba bien aburrido el show, la misma historia, Steel, 20 remaches entre la gente. Y entonces por eso yo estaba un poquito reacio en ver SummerSlam, porque todavía había muchos remaches aquí, o sea, Logan Paul con Miz, Roman y Brock, you name it, Becky,
sí, Becky, Bianca, Becky, Bianca,
o sea, esto era Rematch Slam, pero sí, aún así
WrestleMania Night 3
se empezó a sentir la diferencia del buqueo con Triple H, porque aún estos feudos que eran ya quemados, las luchas me parecieron interesantes, vendieron historias en las luchas, los cambios que ocurrieron en medio de la lucha, o sea, tú empiezas a ver la mano de Triple H metiéndose ahí cuando al final de la lucha vuelves a Becky Lynch técnico otra vez, le quitas la idiotez esa del Big Becky Money, yes, whatever. Sí. Cuando sale Bayley con Io, no sé cómo es el apellido ahora, porque antes era
Io
Shirai, antes. Io Sky y Dakota Kai, que se habían ido. cuando se ve, había ido, exacto. Inclusive, yo te tengo que decir más, la lucha principal de Brock y Roman, que para mí era, quizás iba a ser el bajón del pay-per-view, para mí no lo fue, fue la de Liv Morgan y Ronda Rousey, pero lo que iba a ser el bajón del pay-per-view, lo hicieron entretenido porque vino Brock con este tractor, viró el ring, o sea, y te dieron una historia ahí que tú no estabas quizás muy interesado, pero estaba entretenida y la querías ver. A mí me parece que este SummerSlam, para mí fue una vez más, y yo no me acuerdo cuándo fue la última vez que yo le di una vez más a un pay-per-view de WWE. Así que me parece que puedo decir que Edge empezó con el pie derecho. Me pareció muy interesante. Inclusive, vi Raw el día después que volvió Edge, y es la primera vez en años que vi un Raw de 3 horas y lo vi completo, Peyot. De hecho, nos había pasado Luisito en el chat de nosotros que el Raw tuvo, creo que 81 minutos de lucha comparado con, creo que eran 30 y algo de Vince McMahon después de WrestleMania hasta hoy. Así que...
Perdóname. No fue Monday Night Raw. Fue Monday Night Champa.
Ya tuve. Y eso es otro tema que vamos a discutir ya mismito, pero...
Pero antes de SummerSlam, si no Monday Night Raw, te quiero decir algo de SummerSlam.
SummerSlam y Monday Night Raw, para mí fueron dos buenos shows. Habrá que ver mañana SmackDown, cómo le sigue, porque tú dices, o sea, son roster diferentes, públicos diferentes, toda la cuestión. Pero para mí, SummerSlam y Raw han sido dos buenos shows.
Ok. Yo, para mí, SummerSlam, primero que nada, tengo que decir, el MVP de SummerSlam fue Logan Paul. No hay break. Este chamaco nació para esto. ¿Sabes? Todo lo que le ha pasado a las idiotas que ha hecho en su vida, y mira qué ha hecho. Pero este muchacho nació para
esto. No hables mal del gallito dorado, ¿ok?
Sí, pues papi, el boricua Logan Paul. Él dio una excelente lucha. Para mí, este SummerSlam, ¿cómo te digo? Empezó bien alto, las primeras dos luchas fueron espectaculares, luego el qué sé yo, las próximas cuatro no fueron tan buenas, pero al final del día, de hecho, Pat McAfee lució bastante mal, desafortunado porque había lucido bien antes, pero no lució tan bien esta vez, mano. Hubo un par de boches, par de veces básicamente Baron Corbin le salvó la vida cuando le estaba haciendo unos brincos y unas cosas, pero no importa, como quiera, tú sabes, tampoco es como que este hombre tiene un montón de experiencia.
Eso
no,
y se echa la gente al bolsillo, Pat McAfee.
La entrada estuvo cool cuando todo el mundo estaba cantando la cosa esa, eso me gustó, pero la lucha de Brock y de Roman al final, lo que me gustó fue que fue diferente, tú sabes, en cuanto yo vi el tractor, yo dije, ok, algo va a pasar con el tractor porque no lo van a traer por traerlo.
Cuando me hicieron tenía nervioso.
No, a mí cada vez yo estaba viéndolo con el enemigo y decía, Dios mío, Roman le va a meter un F5, le va a meter en la cabeza. Digo, Brock le va a hacer un F5 a Roman y le va a meter en la cabeza con la parte al frente y lo va a matar. Tú sabes. Y sí, lo que acaba de decir Jaime es correcto y yo lo reafirmo. Logan Paul lució mucho mejor que Bad Bunny. Bad Bunny estuvo entrenando 4 meses sin parar, alabado. Tú sabes, ¿verdad? Este es nuestro nuevo Tito Trinidad en la WWE, Logan Paul, papi. Ya está, no hay de otra.
Yo gané.
Mira, pero al final supieron utilizar bien originalmente lo del tractor y qué sé yo qué rayo. Sí, Logan Paul es mejor que Dominic. También Dominic está bien complicado.
Pero que tú y yo hacemos aquí,
vamos a traerlo a todo y que yo haga el podcast y nosotros lo vemos, es buena, me gusta. Mira, pero bien por Roman. Roman lució muy bien, by the way. Me sorprendió, lució muy bien. Brock lució como lo que es, tú sabes, todo un veterano. Y fue un buen SummerSlam.
El selling de Paul Heyman, no hay selling como el selling de Paul Heyman.
No, sí, Paul Heyman es duro. Y entonces, pues, The Raw, pues, lo que leí fue muy bueno. Me tengo que sentar a ver más. O sea, para... Además, yo creo que sí, yo creo que estábamos grabando las juntillas o como que no vi mucho. Anyways, la cosa es que, pero sí, he escuchado buen feedback. Me interesa ver mañana SmackDown, a ver qué va a pasar. So, creo que WWE, mano, tiene un chance de, ¿cómo te digo?, de enderezar el barco y volver a donde era hace un par de años atrás. Lo de Bayley estuvo cool. A mí no me gustó para nada que le cambiaran el nombre a Io Shirai, pero entiendo por qué lo hicieron. Dakota Kai, yo nunca he sido fan, so whatever, a mí no me importa, para mí ya no tiene nada que aportar. Pero sí, Dominic lo debe, es que Dominic
debió empezar allá,
debió empezar en NXT, es verdad, completamente. Pero muy, me gusta Bayley de vuelta, qué bien, tú sabes. Y la pregunta que acabas de poner, que si Roman y Brock tuvieron un buen cierre de su feudo, creo que sí. Roman no necesita ser elevado para nada, pero para poder hacerle un last man standing a Brock, tuviste que básicamente destruirlo todo y tirarle un montón de cosas por encima para que no se pudiera levantar, porque si no se iba a levantar, tú sabes. En una decía como que es que yo más le tengo que hacer a este hombre para que no se levante, ¿sabes? Y eso estuvo bien. Yo creo que sí. Ahora que por favor, mano, que ya paren, ya por favor, no quiero ver más esta lucha ever.
Yo creo que ahora Brock sí ya cumplió con lo que tenía que cumplir y no se queda ya siendo granjero en Minnesota.
Si tiene el billete, ¿para qué diablos es ese? Pues no sé, en verdad.
Ahora, con los cambios que han ocurrido, ya se está hablando por ahí, se reportó ya, de hecho, que Sasha y Naomi, que ahí dice Nami, pero es Naomi, han llegado a un acuerdo para regresar a WWE. Sí,
me imagino que mañana deben de salir.
No sé si mañana, pero probablemente, bueno, yo la guardaría para un momento especial, pero... No,
papi, ¿qué momento más especial que mañana? Esta semana tú tienes que decirle a la gente, ¿sabes qué? We're back. Y traerla a ella con los campeonatos. Eso es we're back. Tú sabes, yo haría eso. So,
no sé. Pero entonces, aquí viene la pregunta que yo le traigo a usted, caballero, para que usted derrame de su sabiduría sobre toda nuestra audiencia que está aquí conectado. Esto abre la puerta para más regreso. Habrá gente pensando, bueno, ahora que cambio de administración, yo quiero ir para atrás.
Claro. Y no te sorprendas que el lunes que viene regrese también Johnny Gargano. No me sorprendería para nada. ¿Por qué? Porque si te fijas, Io Shirai subiera a Raw y el que Dakota regresara son nenas de Triple H. El que Champa fuera Monday Night Champa es nene de Triple H. So, no te sorprendas para nada que vuelva Johnny Gargano, que el nene de Triple H después de Adam Cole era Johnny Gargano, by far. Y nunca se le dio un chance en el main roster. So, básicamente sí, yo creo que va a volver más gente que en algún momento fueron pues cónsonos con Triple H y con lo que es la visión de Triple H de lo que puede ser una compañía de lucha libre. Y creo que hay unos cuantos más. Por ahí vi que alguien dijo The Fiend. So, The Fiend sería un éxito que regresara, pero ahí estoy un poquito más dudoso, pero creo que sí también debería ser. Obviamente, el booking aquí más interesante va a ser Cody Rhodes cuando regrese, porque nosotros sabemos la que hay con Cody y Triple H, y sabemos de todas las cosas que se han dicho.
Romper el trono y toda la cuestión.
Y muchas cosas, otras cosas más en entrevistas y lo que sea. Pero Triple H al fin del día, yo no creo
que... Es un hombre de negocio.
Él no va a hold a grudge, él va a hacer, vamos a hacer dinero juntos. Tú sabes, Cody va a ser campeón de la WWE y eso va a hacer que ahora, bien importante, que empiece una guerra por el robo de talento de un lado y del otro, porque mucha gente está diciendo, y eso fue lo que hablaron mucho en la semana, creo, fíjate, podría regresar, ¿oíste? Sí, yo creo que también tiene break, él es un DNA de Triple H. Mira, el merenguero, creo que viene de nuevo una guerra de talentos y de agencia libre y de... Mucha gente está diciendo que ahora todo el mundo va a regresar a WWE. Amigo, no. Tony Khan lo dijo como que, ¿ustedes creen que yo soy bobo? Yo no voy a firmar a estos caballeros por 1 o 2 años para que después vuelvan para allá. O sea, no, papi, lo firmó por 5 años. O sea, él tiene a Adam Cole hasta el 2027, tiene a Malakai Black hasta el 2026. Todas estas gentes tienen contratos súper largos. O sea, no creo que se vayan todos tan rápido. Hay que ver a los talentos jóvenes. Un talento joven, por mucho que yo velaría, y todo el mundo va a decir, ay, yo velaría a Warlow, que sí, que sí, o no. Yo velaría a Ricky Starks. Ese uno que WWE estaría súper interesado en él. Porque es joven, porque tiene un talento espectacular, viene ready a entrar en donde tú lo pongas, y bien importante, es súper pana de Cody Rhodes. So, él sería uno que habría que ver. Jade Cargill no se va de AEW, Warlow tampoco se va de AEW, Darby Allin tampoco se va de AEW. O sea, no, esos son sueños mojados, pero personas como Ricky Starks, como Powerhouse Hobbs, esa gente, sí. Esa gente sí podría. MJF ahora tiene break. Él siempre lo tuvo. Créeme que le van a dar lo que él quiera. Básicamente, le van a tirar la puerta por la ventana. Lo de The Acclaim también, como dice Raúl, a Caster también, a los dos, by the way. The Acclaim aquí están súper over ahora mismo en AEW. Tony Khan ahora tiene una encrucijada que, ok, ahora yo tengo que pagar más por lo que quizás
por su propio antes, talento,
por mi propio talento, porque si no me lo van a llevar. Uh-huh. A la misma vez, y esto es algo que la gente no está hablando, cuando haya un éxodo de talento de AEW hacia WWE se va a llenar mucho, van a haber demasiados personas en el roster, y entonces van a haber gente que se van a sentir que no tienen su spot y van a mirar a AEW como que espérate, allá yo me puedo ir y puedo hacer más cosas también.
¿Tú crees que Triple H deje que pase eso mismo que pasaba con Vince?
No creo, pero no hay cama para tanta gente, tú sabes. No creo.
Bueno, Jaime, ¿viste el comentario de Jaime ahí? Yo creo, yo no he visto nada de eso todavía. Yo sí pienso que Triple H puede estar más abierto que Vince para
yo no creo
competir,
evento,
para jugar, pero no
de un evento en conjunto todavía. Yo no creo que lo que pase, lo que
me
yo
sí prestar creo, talento,
exacto, lo que sí yo creo que tú vas a ver más es de estas apariciones especiales de luchadores de AEW en WWE, como por ejemplo cuando salió Chris Jericho
en los especiales, en los y quizás podemos ver alguno de WWE en AEW.
Y exacto, y quizás veamos uno que otro de WWE en AEW simplemente porque sí. Fíjate, The Miz nunca se va a ir de la WWE.
Nah, él es un WWE for life. Eso no,
pero hablando claro, The Miz no será el mejor luchador. Él no es el mejor de nada, pero él es bueno en todo.
En todo.
O sea, él no es el mejor, pero donde tú lo pongas, él va a brillar. De que él no se va de WWE, papi, él tiene el programa de televisión con su mujer, amén. Y tú sabes, y además de él tiene un montón de cosas que le han llegado a él gracias a WWE, y en Going Nowhere. Pero sí puede haber movimiento de gente de WWE también a AEW. Ahora mismo, que yo podría ver moviéndose de WWE a AEW, eventualmente Sheamus podía volver. De hecho, cuando Claudio ganó el campeonato, él estaba con Sheamus en su casa y tiraron un retrato en Twitter, ellos dos juntos, o sea, con el campeonato de Ring of Honor. Sheamus sería uno que se podría mover. So, siempre hay espacio para un lado y para el otro. So, vamos a ver, es bien interesante, se pone bien bueno y yo me alegro, mano, porque eso es lo que queríamos. O sea, en el fanático como yo, que hace tanto tiempo que la WWE lo ha decepcionado, yo me voy a tardar más en lo que yo digo, como que sabes que lo voy a empezar a ver todo el tiempo porque me gusta. Yo lo veo más por el podcast, pero de que yo esté completamente emocionado con el producto, como había mucha gente por ahí con Luisito. Que Luisito estaba con una lactaera, pero horrible, y él como que, yo me imagino, oh my God, y mira todas las noticias que veo, todo, se acaba el mundo, shut up, tú sabes. Lo sabemos, amigo, y si no estás viendo, lo vas a ver. Sabemos que estabas haciendo cositas frescas pensando en WWE, pero amigo, es un solo día, esto es el principio, vamos a ver a largo plazo qué es lo que pasa, pero tú sabes, pero pues mano, es bueno para todo el mundo y me alegro porque WWE, mucha gente sufrieron, por muchos años sufrieron el asqueroso booking de Vince McMahon, y aquí lo decíamos, WWE es muy bueno, lo malo es el creativo.
Uh-huh. Hay un comentario de Jaime de que ve gente diciendo que Kenny Omega a ir a la WWE con los Young Bucks. Yo lo veo bien poco
probable. Nunca va a pasar.
Es que si, yo no voy a decir imposible, pero voy a decir bien poco probable, porque la libertad que ellos tienen, ellos son prácticamente los que corren.
Ellos son EVPs, ¿sabes? Ah, Cody es un EVP.
Sí, pero Cody nunca fue del grupo
Cody estaba añadido. ¿Sabes? Cody siempre fue añadido, Cody siempre fue riding the coattails of the Young Bucks y todo el mundo lo decía desde siempre. So, pero The Elite como tal, o sea, por eso The Elite era los Young Bucks y Kenny Omega, no era los Young Bucks, Kenny Omega y Cody Rhodes. Uh-huh. ¿Tú me entiendes? So, yeah, y entonces, y con Hangman Page eventualmente cuando le añadieron. WWE es bello, sabemos que eres un Mark, la camisa mía de Austin Theory, la quiero, porque ya lo dijiste aquí, y está aquí ya grabado un screenshot, amigos, o tú sabes, podemos comunicar por mensaje y me la haces llegar.
Pregunta de Jaime aquí rapidito, pero ¿ustedes creen que MJF se queda o se va? Yo voy a empezar en este y te dejo que tú hables. Yo creo que no sé nada. Como decía Einstein, yo solo sé que no sé nada. Si esto es un work, es brillante por el hecho de que ya van meses, yo creo, de lo que pasó.
Desde mayo.
Y ya casi ni se menciona el nombre de MJF.
No se menciona.
Y el día que aparezca MJF, se va a caer el estadio, se va a romper el internet, toda la cuestión. Si se va, pues sí va a ser una sorpresa en WWE, pero todo el mundo va a decir, lo sabía. Sí, ¿me entiendes? Y no creo que le vaya mal. Si se va para WWE, ahora con la nueva administración le va a ir bien. Le va a ir bien. Así que, para contestarte, personalmente, yo en este momento no sé. Yo no sé.
Yo creo que la contestación a esa pregunta la vamos a saber cuando regrese CM Punk. Si CM Punk regresa, recupera su campeonato y sigue por ahí para abajo en programas con diferentes personas y MJF no aparece, olvídate, that's a wrap, ya no va a volver más. Todo el mundo, la especulación que hay en las redes y en todos lados, en las redes sociales, es que cuando vuelva CM Punk, va a volver MJF, y este era el programa de este verano, que se iba a correr hasta All Out, pero desafortunadamente CM Punk se rompió el pie y entonces pues tuvieron que atrasarlo. So, Tony Khan, ¿para qué lo ibas a tener ahí? Tú sabes, si no lo ibas a usar en lo que verdaderamente quieres, si te fijas, de los cuatro pilares, él es el único que no ha ganado campeonato. Yo no creo que Tony Khan lo vaya a dejar ir a MJF de AEW a WWE sin tan siquiera darle una corrida de campeonato. Sería bien injusto, porque sabemos que muchas veces él ha sido el MVP de esta compañía.
Hay una pregunta de Jagger ahí, si le gustaría saber si con el tiempo Edge permitirá que los luchadores recobren sus canales de YouTube o Twitch. Yo personalmente pienso que él no tiene ese poder. Él es creativo, él es el CEO, whatever, pero el name brand de los luchadores, WWE es bien protector con eso y no creo.
Yo lo veo un poco difícil también porque, ¿sabes? Ellos como cuando ellos estaban en estos canales, ellos eran estos personajes de WWE. Y entonces WWE, pues no era un producto de WWE, era un producto privado con el nombre que WWE le daba. So, no creo, a menos que lo hagan parte del network de WWE, y entonces pues la cosa cambia.
Ahí te dice Raúl un mensajito para ti, Peyer.
Sí, papi, eso va, eso yo me la pongo. Va, claro. ¿Dónde está? Yo me la pongo. Bendito, papá. El Lars, by the way.
Ahí me dice que quiere ver a CM Punk contra. Todos queremos ver a CM Punk contra Kenny Omega.
Todos queremos ver a CM Punk con Omega. Todos queremos ver a CM Punk contra Danielson. Todos queremos ver a CM Punk contra MJF una vez más y que MJF lo destruya y sea campeón.
Papi, y va a ser hermoso. Omega y Claudio.
Eso lo dijeron ahorita. Eso lo dijeron ahorita, papi. Eso viene. Papi, Omega está a punto de regresar y va a ser hermoso.
Sí, también, sí. Ya mismo vamos a hablar un poquito de eso, sí, pero vamos a seguir con el próximo tema. Y aquí casi nunca tocamos este tema, pero vamos a hablar un poquito del videojuego AEW Fight Forever. Yo soy fan de los videojuegos. Tengo el de WWE. Pero también siempre, como el show de lucha, me gusta tener alternativa. AEW Fight Forever. Se escapó supuestamente la información. Mire qué linda esa portada ahí. con todos los pilares, bueno, no pilares, ¿verdad? Las estrellas actuales y tenemos a Jake también, que es el futuro. Pero bien bonito, bien profesional. Obviamente esto es de Jux, los que empezaron la serie de WWE, de juegos.
Sí, y pusieron, tú sabes.
Sí, pusieron varias imágenes, pusieron aquí.
Sí, los minigames que están peleando.
Minigames.
Esas son imágenes viejas las que
sí, tienes ahora mismo. Sí, es que no hay muchas por ahí. Pero esta es la más nueva, yo creo que hay ahí.
No, esa es el video. Sí, exacto.
Que es Britt Baker pateándole el trasero a Adam Cole. Eso me pareció muy gracioso.
Sí,
pero ya está en preorden. Tiene unos modos que parecen muy interesantes, inclusive online. Sabrá Dios, Pello, si podemos hacer un rumble online con nuestros fans.
Se puede, by the way. Lo que pasa es que no es crossplay. Ah. Y entonces, pues nosotros
tenemos. Pero si usted no tiene un Xbox, pues usted está medio torrante.
Está bien, está complicado.
He mencionado a Raúl. No, no.
Ah, ya. No, te ponga. Mira, pero, ajá. Siempre en contra de Adam Cole, qué bello.
También.
Sí. Mira, este.
Hay pompeadera, Pello, hay pompeadera.
Hay pompeadera. Bueno, tuviste que yo los hostigué a ustedes por el chat y todo, enviándole toda la información en cuanto salió. Bien importante, mano. Que tiene más modos de lo que yo pensaba. Además de las luchas normales, tiene Casino Battle Royale, que son 30 personas, hasta 30 personas, y se puede jugar online, hasta 30 personas a la vez. So, eso está cool. También tiene Exploding Barbed Wire Deathmatch. Y aquí yo tengo que darle crédito al nene mío, que él me dijo, papi, sería un éxito en todas las luchas explotara. Pero en alguna, tú sabes, hubiera un chance de que salieran solamente los Sigitrakis tecatos aquella vez que salieron. O sea, no siempre, pero en una que otra vez que sea como un Easter, que de vez en cuando salga una. By the way, el juego sí va a salir en PC, en Xbox, PlayStation 4 y 5, y también va a salir en el Switch. So, ya el que lo quiere para el Switch, también va a salir para el Switch.
No debería poner estos comentarios, pero
qué mucho hate. La ignorancia es atrevida, en verdad. Mucha, mira lo otro también ahí, Jesucristo. Anyways, la cosa es que, mano, lo que me gusta del juego es que es como si tú cogieras una versión de WCW, NWO Revenge, y lo hicieras con nuevas gráficas, ¿sabes? Mano, ok. Mi gente, esto no es un juego de 100 millones de dólares como los de WWE. No hay budget para eso. Este juego es, el budget de este juego creo que son como 10 millones de dólares, y estás haciendo un engine nuevo. ¿Sabes? No estás usando un engine de años. No tiene assets de años. Todo lo estás creando nuevo. So, obviamente no va a tener tantas cosas. Son 50 luchadores al principio y después vienen más de downloadable content. El corte de luchadores es hasta All Out del año pasado. Todo lo que llegó después de All Out no va a salir al juego, en el juego al principio. Tú sabes, sí he visto una gran cantidad de luchadores, especialmente algunas que me sorprendieron bastante, como Yuga Sakazaki, que va a estar en el juego, que no me imaginaba que ya hubiera sido una de las que estuviera. Están los Lucha Brothers, que también los vi. Obviamente, pues todas estos que están aquí en la pantalla ahora mismo van a estar, y los principales van a estar. Pero usted no espere que salga, qué sé yo, Serpentico o Brandon Cutler o algo así, o sea, no al principio, pero sí me imagino que va a venir mucho downloadable content, no solamente de luchadores, pero sino también de modos, porque faltan un par de luchas, no está Blood and Guts y un par de cage matches tampoco hay. Me imagino que estas cosas las van a ir con el tiempo, pero lo más importante es que el gameplay es el rey en estos juegos, y si el gameplay es bueno y es divertido, las gráficas no importan tanto al final del día. Sí, me gusta que se vean bien. WWE 2K22, excelente, mano, un juegazo. Y las gráficas son espectaculares, pero es un budget de 100 millones de dólares. O sea, con cuántos años de experiencia versus un juego nuevo, con un engine nuevo, eso no es tan fácil de hacer. Pero estoy bien pompeado. Yo no he precomprado porque quiero ver qué va a haber en Special Edition. Miren, yo le dije, o sea, tú no te preocupes, we're gonna get el más caro, no importa, porque es AEW. Y pues, sabes, no sé qué. Somos Mark, mano, y lo vamos a usar, porque somos dos, porque él juega y yo juego, so, yes. Exacto. Es que, papi, es que papi, es que allá venden boja y nosotros aquí educamos, papi, así es esto. Por eso es que ese nene que acaba de escribir ese comentario está en este podcast. Léelo, léelo tú, JD, porque es que no. Léelo.
Dice, Pello siempre educando a los atorrantes. Jagger dice que el primer luchador que va a usar es Amiro.
Alabado.
No cree que salga Danhausen.
No, no, yo creo no, que Danhausen no llega al va corte. Salir, va, no hice el corte, pero va a salir Downloadable Content.
Sí, quizás sí. Cuando añadan, definitivo, porque es bien, bien character.
Sí, me imagino que Hookhausen también.
Mira, Raúl dice que si no sale Serpéntico, no lo quiere, bendito. Ah,
bendito, sí. Pero Serpéntico debe salirle y para tener algún Joker al cual destruir.
Ya, los Serpéntico te queremos, Serpéntico.
Sí.
De San Juan, Puerto Rico.
Sí, es verdad, Es bueno, muy bueno.
Bueno, vamos a hablar un poquito de Dynamite. Peyote, me parece que hemos cubierto ya lo más general. Vamos al arroyo habichuela de este podcast, que es Dynamite. Y anoche empezó con una lucha entre Orange Cassidy y Jay Lethal. Perdón.
Antes de que siga. Y yo creo que es bien importante, porque como no estuvimos un par de semanas, de hablar del Dynamite de la semana pasada.
Ok,
pues zoom. Porque la semana pasada, ¿sabes? ¿Cómo te digo? Hubo un gran movimiento en Dynamite en hacer featuring de las personas jóvenes. Y AEW, si te fijas, en la última semana ha estado haciendo un movimiento de los veteranos a que las estrellas jóvenes tengan más tiempo en televisión. Daniel García le ganó a Bryan Danielson. Le ganó. En el medio cuadrilátero, he passed out. Hace un año atrás nadie hubiera pensado eso, ever. O sea, esta semana Hook, básicamente todo lo de el, ¿sabes? Lo de Team Taz y el rompimiento de Team Taz para mí fue perfectamente ejecutado. ¿Sabes? El ¿cómo te digo? Ganarle Ricky Starks a Danhausen y luego que él retara a otra persona, todo el mundo sabía que iba a salir Hook. Sale Hook, Hook le gana y es el FTW Champion. Automáticamente le dan la oportunidad en el próximo segmento, cosa que AEW casi nunca hace. Y fíjate en eso, porque tú sabes que todos los segmentos están contenidos básicamente en una sola cosa. Y ellos nunca mueven una historia de un segmento a otro, lo hicieron esta vez. Starks está haciendo la promo de Babyface de la vida, la gente está super over por él, la traición de Hobbs. Y todo el mundo hizo lo que tenía que hacer en ese segmento. Las tres personas se elevaron en diferentes maneras perfectamente bien. So, creo que ese es el Dynamite de la semana pasada. Fue una antesala a empezar al próximo movimiento de los próximos pilares de AEW poco a poco. Que para mí, y yo voy a decir los que yo pienso que son ahora mismo, Ricky Starks, Hook es el próximo. Entiendo que Dante Martin, que desafortunadamente se lesionó, y Powerhouse Hobbs. Para mí, estos son las cuatro personas que van a llevar a AEW a la tierra prometida. Creo que ahora mismo están poniendo al frente a personas como Wheeler Yura, como Jungle Boy en el programa con Christian, que está, ¿sabes?, botando chispas. Y hay, como te digo, Daniel García ya ha pasado a ser Daniel García, no es ni un Daniel García, es básicamente un mid-card llegando a próximamente en un futuro podría ser main eventer en luchas espectaculares donde quiera que lo pongas. So, AEW tiene un gran grupo de jóvenes que hay mucho talento ahí, y ahí es donde Tony Khan tiene que empezar a feature todas estas personas, porque si tú no le haces mucho featuring, WWE te los va a llevar, y te lo garantizo, porque ellos están viendo la competencia. So, ahora sí podemos pasar al Dynamite de esta semana.
Muy bien. Y ahí en ese Dynamite de la semana pasada estuvo Jagger. Yo lamentablemente no pude ir, maldita sea, al segundo evento de AEW, que tengo que vender las taquillas antes de ir.
Tercero, by the way. Sí, porque el Blood and Guts original que íbamos, ¿te acuerdas?
Que ese fue el de la Grand Slam, aunque sea una esquinita. Jagger, vamos para Grand Slam, vete conmigo. Anyway, no quiero ir solo, pero si Jagger se lleva conmigo, vamos.
Yo no puedo ir desafortunadamente.
Mira, dice Jaime que cuando Hook ganó el campeonato se quería caer. Sí, definitivo. Ese muchacho está bien over y Y él llama mucho a la nueva generación, que es muy importante.
Exacto. Y a las mujeres también, que los segmentos de él son bien vistos por las mujeres. No, pues, no sé por qué, ¿verdad? Pero allá él.
Eso no es un nene, no.
Dios mío, señor.
Bueno, vamos a seguirlo. Ahora sí. AEW empezó con Orange Cassidy contra Jay Lita, que de hecho la pelea de Jay Lita y Samoa Joe estuvo genial en
muy
el pay-per-view.
Muy bueno.
Y veo que están dándole más featuring a Jay Lita, que tú sabes que a AEW lo critican si hace una cosa o si no la hace. Y
sí, sí.
Desde que firmaron a Jay, no lo están usando.
Para nada.
No lo están usando, así que.
Sí.
Me pareció un poco jocoso, ¿verdad? Los best friends saliendo uno encima del otro para hacerle frente al gigante. Sí.
Que by the way está luciendo espectacular también. Satnam Singh, que al principio todo el mundo lo criticó, yo considero que le está callando la boca a la gente bien chévere, está haciendo su trabajo, no está overextending lo que puede hacer, y creo, mano, que eventualmente lo podríamos ver en una lucha a él solo contra otra persona, o sea, no un squash, tú sabes, pero sí creo que están haciéndolo muy bien. Jay Lethal ayer ganándole a Orange Cassidy en senda lucha, mano, y una victoria bien importante, porque vamos, si tú vas a poner a Jay Lethal a retar a Warlow, tú no puedes ponerlo a perder, ¿me entiendes? Él tiene que ganar. O sea, y Orange Cassidy no, Orange Cassidy está tan over que él no pierde. O sea, él, aunque pierda, no le quita nada. Su personaje ya está en ese nivel. Que si pierde o gana, no importa, como Darby, básicamente.
Sí, él es una estrella en su propio, ¿verdad? Su dice propio Jaime, ser.
Jaime dice, ustedes ven algo en AEW y pienso que el booking está mejorando. Exacto. ¿Por qué? Porque están haciendo lo correcto, están utilizando las personas correctas en el lugar indicado. Y eso está muy bien, porque no te puedes quedar siempre estoqueado en lo mismo y tienes que empezar a ese talento joven a feature it more, porque es lo que es. O sea, tú no puedes pretender todavía estar dependiendo de Chris Jericho, ¿me entiendes? Porque es muy bueno, pero no lo quieres ver todo el tiempo. Yo no quiero ver a Jericho toda la semana en todos los segmentos. So, muy bien, creo que sí, que están mejorando, el booking está mejorando porque está siendo más conciso y se están moviendo bien las historias hacia donde deben de ir.
Yo diría que está madurando. Acuérdate que Tony Khan empezó esta compañía, él era un fan igual que nosotros, y tiene la oportunidad de tener estos luchadores, y como ha dicho gente en varias ocasiones, que yo no lo culpo, yo haría lo mismo, es como si estuviera jugando con figuras de acción, y yo creo que eso está cambiando, yo creo que él está ahora viendo las cosas un poco más de negocio.
Sí, exacto.
Y está haciendo lo que tú dices, dándole feature a los luchadores más nuevos, para que él sabe que aunque se vayan los que quizás se vayan a ir, él pueda tener un roster detrás que él no se quede en blanco.
Y bien importante, mano, si te fijas, cuando él estaba filmando gente a diestra y siniestra, todo el mundo decía, esto es un error, estás filmando tanta gente que tú vas a hacer. En el momento que se lesiona tanta gente de momento, a finales de mayo hasta a la mitad de junio, se lesionaron tanta gente, porque él tenía este roster tan grande, fue que él pudo seguir con shows sólidos y entonces empujar a la gente nueva porque tenías esa gente de más. Eso no eran de más. Además, ahora tienen Ring of Honor, que en cuanto Ring of Honor empiece, va a haber un shift de personas que se van a mover al Ring of Honor y va a haber intercambio de talento al Ring of Honor. Vamos a ver gente que va a empezar a hacer feature de nuevo como Private Party y otra gente más que se van a ver más prominente en Ring of Honor. So, esto te da otro lugar para que la gente trabaje.
Muy bien. Y a mí me parece que vamos a seguir ahora, ¿verdad? Luego de ese momento, para tenemos un comentario aquí, está empezando a ser más maduro, sí, correcto. Sí, y luego de eso, pues tuvimos, para mí, todo el show estuvo bueno, pero a mí me parece que este fue el momento más impactante y que definió el show completo. Cuando vimos venir, lo que no vimos venir, llegó Undisputed Elite Return, y esta promo de Undisputed Elite, donde Adam Cole empieza a hablar de lealtad.
Wow, sí, ¿verdad?
Wow. Y eso, si usted había visto Being the Elite esta semana, él estaba viendo el video de cuando los Bucks, dije, estaban indecisos sobre quién iba a ser su partner para el trío, el campeonato de trío.
Sí, sí,
sabe que no lo van a escoger a él, pero...
¿Y con qué camisa, by the way, con qué camisa le estaba viendo ese video?
Bueno, explica tú, que tú eres el que sabe de okay, eso.
Ok, ok, mano. Si usted vio Bindi Elite, y by the way, esto tengo que darle crédito de nuevo al hijo mío, que es el duro en todo esto. El hijo mío es el duro en Twitter en conseguir esta información y él me la pasa algunas veces. So, tengo que... O sea, tengo que darle el crédito a él, que creo que está mirando por ahí. Él me envía una foto de Adam Cole mirando el video con una camisa del One Win Angel original. Y entonces, cuando él me dice, mírate, es la camisa de Adam Cole y mírate lo que es la camisa. Y entonces era parte, exacto. Era un One Win Angel y todo el mundo sabe que pues, el dueño del One Win Angel es Kenny Omega. So... ellos te tiran pequeños nuggets de o sea, Easter eggs en los videos que si tú no te fijas, no lo captas, pero si estás siguiendo toda la historia, pues lo puedes captar y hay que darle crédito a Diego, que fue el duro que me envió todas esas cositas.
Muy bien, Diego, usted es el caballote.
Sí, y para ti es el duro, en verdad.
Procedió a que traicionaron a los Young Bucks. Así que ahí está la respuesta cuando dijeron, ah, pero ¿por qué no nos van a dar FTR contra los Young Bucks? Ahí está la ahí respuesta. Está.
Y by the way, mano. By the way, Jagger dice algo, continuidad, es verdad. Continuidad de cuando en el 2017 los Young Bucks y Kenny Omega votaron a Adam Cole del Bullet Club y lo traicionaron, que fue cuando él se fue para NXT y Adam Cole nunca se lo olvidó. Entonces, por eso fue que él dijo, tú sabes, yo exactamente, mira la foto ahí, o sea, cuando él dijo como que, o sea, han pasado qué sé yo cuántos años, digo, él, perdóname, él, esto fue lo que pasó hace cuántos años.
Yo vine aquí por ustedes,
exacto, yo vine aquí para estar con ustedes, pero yo estaba por todo el mundo luchando en todos lados con mis compañeros Kyle O'Reilly y Bobby Fish, y entonces fue que él dijo, si yo no puedo luchar y Kyle está lesionado y ustedes no van a coger a Bobby Fish, pues, o sea, no van a poder competir en el campeonato porque no van a tener con quién. Y después él dijo, no, espérate, no van a poder competir en el campeonato porque no van a estar físicamente ready para esto. Y ahí ocurrió la traición, un shot espectacular del nene llorando a gritos.
Diablo,
cuando hicieron esto. El Diego me dijo rápido, ese nene se va a viral, verano. Y exactamente se fue viral en cuestión de minutos. Mano, todo este segmento estuvo espectacular. By the way, entra Hangman corriendo con un lead pipe a meterle allá a esta gente. Obviamente, pues, el Undisputed sale corriendo, el Undisputed Elite sale corriendo y él levanta a Matt Jackson del piso, básicamente. Y
le da la mano,
fue bien emotivo, en verdad, estuvo súper cool. El que está viendo BTE sabe que tú sabes que lo que están haciendo está bien cool, y creo que esta historia todavía tiene más ramificaciones, porque acuérdense que si los Young Bucks, que Hangman y los Young Bucks ganan ese campeonato de trío, Kenny Omega va a regresar, y entonces, ¿qué va a pasar? So, hay mucha tela que cortar ahí. Entonces, si Kenny Omega regresa y The Elite está completo, serían 4-3. Y entonces, como te digo, tiene que traer a alguien más. Diego, a mi hijo, hace tiempo que está diciendo que es Rory. Eventualmente, Rory, creo que yo considero que Triple H eventualmente le va a dar la libertad, porque ya Rory hizo todo lo que tenía que hacer en WWE, en el main roster no va a hacer mucha diferencia. Eso, yo no dudo que él le diga, sabes que si quieres irte con tus amigos, vete, tenemos suficientemente gente aquí en WWE, y eventualmente ellos se junten allá en AEW, vamos a ver qué pasa, pero todo esto está la mal de interesante, en verdad.
Muy bien, así que vamos a seguirlo, Peyo. Luego la próxima lucha que siguió, Thunderstorm versus Britt Baker y Jamie Hayter, que me pareció muy buena lucha y me pareció excelente que Jamie fuera la que consiguiera la victoria, Dios, caballito.
Dios mío, padre. Yo no sé qué Dios de la lucha libre nos permitió.
By the way. The Generation ECD, ayer la fotito de Tony Storm.
Alabado. Vamos a seguir con este podcast. Excel, hermano, ok. Para mí esta fue la lucha de la noche, by far. Bien importante. se, mover la lucha a la primera hora ya para mí fue refrescante. Creo que fue una gran idea poner, bueno, yo me quedé como que, wow, ya va a empezar esta lucha. Yo pensé que era más tarde, porque siempre esta lucha está en el dead spot de las 9:20 a las 9:35. So, ponerlo al principio en la primera hora para mí estuvo espectacular. Las cuatro lucieron súper, pero todo el mundo hizo su trabajo. Britt lució mejor que hace muchísimo tiempo, bien on point con todos sus movimientos. Tony y Thunder Rosa, pues hermano, lucieron súper bien. Obviamente Jamie Hayter es la dura. Considero que debe ya mismo tener un run con el campeonato. Creo que ya deben de ¿cómo te digo? Ya deben, yo creo que de hecho, yo lo que haría para este pay-per-view sería hacer un four-way por el campeonato entre estas cuatro damas, porque eso sería siendo luchón, y yo pondría a Jamie Hayter a ganar, ganándole a Britt Baker, para que entonces vaya, ellas tengan su programa como tal. Pero todas lucieron muy bien y fue una delicia verlas en televisión. Y como dice Jagger, ay, Toni Storm, tu esposa está viendo allá tú. Jamie, fíjate, Jaime dice, Jamie Hayter es perfecta para la facción de Regal. El hijo mío concuerda contigo, hace tiempo que me lo está diciendo, que ya debería estar en el Blackpool Combat Club. Y yes, debería estar. By the way, sí, yo expandiría el Blackpool Combat Club y pondría una mujer más. No pondría a dos, porque yo la otra sería Serena Deeb, pero ya sería como que demasiado abuso. Pero sí, pero fíjate, me gustaría Jamie Hayter en el Blackpool Combat Club como campeona de las mujeres de AEW. Me gusta la idea.
Muy bien, tuvimos en acción a Powerhouse Hobbs contra
Pescadito. Contra Ciclón, sí, exacto.
Y,
contra Generic final, Wrestler número 14.
Al final entró Ricky a atacarlo. Me pareció genial la forma en que lo hicieron, que usaron el referee como para distraer un poquito a Ricky cuando fue a atacar. Powerhouse Hobbs le hace el Power Slam. A mí me parece que este feudo es uno de los más importantes ahora mismo. Y a mí me parece también que tiene que mantenerse así, que Powerhouse Hobbs siga dominando.
Le siga ganando, yes.
Sí, pero con cosas así, con distracciones, con algo que pasa que no permite que Ricky logre hacer lo que quiera hacer, y que nos tenga esa inquietud hasta que al fin en algún pay-per-view pues podamos ver a Ricky lograr la
victoria. Yo creo que ellos van a luchar en All Out. Yo creo que Powerhouse Hobbs lo debe destruir en All Out. Y ¿cómo te digo? Con eso mismo, con Power Moves. Powerhouse Hobbs ahora mismo, como te digo, de todas las personas así, de ¿cómo es? Todas estas personas grandes, él debe convertir, si Miro se va a convertir en face, que es lo que aparenta ser que va a pasar, yo considero que él debe entonces tomar ese lugar de ese Big Hoss Heel, así, el fuerte, porque él está haciendo una labor excelente. So, para, como te digo, yo considero que él es el que debe hacer eso. Ricky está tan over, hermano, que todo el mundo va a estar esperando con ansias loca el día que Ricky le gane a Powerhouse, y la gente no se va a desesperar para que sea bien rápido. So, yo pienso que tú tienes toda razón. Uno de los feudos más importantes de esta compañía ahora mismo, por mucho. El futuro de la compañía se te va en este feudo ahora mismo.
Muy bien. Luego tuvimos una promo de Darby Allin hablando con Brody, y a mí me digo, quizás me están cogiendo de zángano o esto es gráfica acá, pero cuando yo veo esto...
Eso es verdad.
Y tú estás usando esto para vender un feo.
Eso es verdad. Acuérdate que es un tatuaje que después se lo tapa con cualquier otra cosa.
Ok.
O sea, no es como que es tan difícil, no es que tampoco es un tatuaje en la frente o una cosa así como la normal de Almighty, ¿sabes? Pero sí, está súper cool, mano. Y para mí, yo lo dejo porque se ve fuera de liga, de verdad. Y creo que esa lucha, mano, ese build de esa lucha, ahí ellos te demuestran lo que dijeron ahorita. Que Tony Khan está madurando como Booker. Porque este build de esta lucha no ha estado en tu cara, pero se ha movido por semanas y semanas. En segmentos pequeños, pero que han sido importantes. Todo el mundo se acuerda claramente cuando Brody King eliminó a este muchacho, a Darby Allin, básicamente cuando lo cogió por el cuello y lo dejó caer al piso, porque el visual estuvo espectacular. ¿Tú me entiendes? Y entonces, la segunda lucha que tuvieron, todo el mundo se acuerda también de la destrucción, porque fue una destrucción lo que tuvo Brody King, y lo tienes que hacer dominante, porque en el Coffin Match va a ganar Darby, porque Darby nunca debe perder un Coffin Match, porque, I mean, tú sabes cuál es el punto. Pero creo que sí, creo que lo están haciendo muy bien. Creo que es un feudo secundario que es bastante importante, y ya Darby es una tan estrella que no necesariamente tiene que estar luchando todo el tiempo por un campeonato, porque lo está haciendo tan bien que en donde tú lo pongas va a caer bien.
Dice, bien, mire, Homem de Jagger ahí, que es una lucha perfecta para los fans del black metal por el uso que le dan al maquillaje, y es un feudo bien oscuro.
Sí, está visualmente el mano. Yo creo que Jaime es el hijo mío, pero en otra cuenta. Sí, mano, estaría espectacular, de verdad. Sí, yo creo, fíjate. ¿Sabes qué? Yo no ahora, pero creo que eventualmente un Darby de Hill sería un éxito. Un Darby de Hill sería buenísimo. Un Darby con el House of Black, wow. Tú sabes, me gusta. Tú sabes, so. Yeah, yo fíjate, me quedan un par de pesos todavía por ahí tirados. So, yo creo que sí, que se lo puedo pasar al caballero.
Muy bien. Luego tuvimos una lucha de alguien que desde que el hermano se fue no encuentra el pie. Están haciendo algo con él en BTE, pero tenemos a Matt Hardy contra Christian Cage. Me pareció bien impresionante la promo que hicieron antes cuando estaban entrevistando a Christian y entra Jungle Boy con el carro. Por sí, poco sí. Se lleva a Chabón y con
Macho, todo. Que iba bien, estaba desesperadito, se le tenía que ir al baño. Ok. Mano, esta lucha, lo mejor de esta lucha fue el sign. De la
persona. Sí, mano, que, sí.
El
sí,
sign
sí.
Que decía, esta lucha yo la jugué en No Mercy, es verdad. Y pues la vas a jugar ahora también en el Fight Forever. So, pues,
ya a ver si lo consigo para que nuestros panos lo puedan ver.
Sí, está súper cool. Pero la lucha no fue una cosa bien espectacular, pero fue una lucha básica, mano. Para mí, yo no la hubiera corrido, pero entiendo por qué lo hicieron. Creo que era importante tú presentar este feudo de Christian como tal, y así hacerlo ver de que pues, mano, de que él todavía puede ganar independientemente de lo que diga Jungle Boy. Y bien importante, tú tienes que esto, por esto, míralo, ahí está, sign of the year contender, I play this match and no mercy, yep, así mismo es. Por eso lo que yo decía hace un rato, de que le vino bien a AEW lo del Ring of Honor. ¿Por qué? Porque si no, tuvieras que tenido que vender este feudo desde Double or Nothing hasta All Out. 3 meses para que pudieras dar la lucha, y hubiera sido complicadísimo de hacer, a menos que estuviera con todo y eso. Jungle Boy estuvo fuera como casi un mes, uh-huh, que no estaba presentándose, pero imagínate hacerlo 3 meses, se hubiera sido largo, y le una letanía como Chris Jericho contra MJF, ¿te acuerdas? Que era eterno, tú como que Dios mío, no paro, y pues son cosas que pasan, pero
sí, sí, lo dice Jaime aquí, que el feudo pondrá a Jungle Boy bien, oh, ya lo sí. Está haciendo, yo creo,
oh,
que lo está haciendo.
Sí, Jungle Boy, mano, con solamente par de promo ya es otra persona, yo lo veo completamente diferente, eso, uh-huh, que sí, de que Christian, que de hecho mucha gente lo criticó cuando llegó, pero el Tony Khan sabía lo que lo traía a ayudar a elevar estos talentos jóvenes, porque Christian es a great hand, tú sabes, eso, creo que está haciendo un excelente trabajo, y en el micrófono está duro, mano, está duro.
Uh-huh. Así que seguimos, ¿verdad? Teníamos después, esto fue gracioso, el Dumpster Mash de Acclaim contra el Gun Club, donde Max le dijo a los Ass Boys que él los iba a retirar igual que a Vince McMahon.
Sí, sí. Yo no tengo filtro como Instagram, los voy a retirar como Vince McMahon. ¡Qué duro es! Tú sabes.
Y vengo
más positivo que las pruebas de COVID de Joe Biden. ¡Qué duro es! De verdad, el caca me dio. No hay vergüenza, papi. Están super over. Crespo, yo sé que tú estás conmigo y tú sabes que nosotros aquí lo dijimos siempre, papi, de Acclaim venían duro, mano, nosotros sabíamos, Luisito también lo veníamos diciendo por años, de Acclaim, mano, cuando yo
sí,
y todo el mundo like, wow, tú sabes, vamos, que él no dijo nada malo, tú sabes, bueno, no. Pues, se retiró, pero estuvo cool. Pero sí, mano, la lucha, by the way, fue un throwback completo al dumpster match que tuvieron esta gente.
By the way, la cara de este otro muchacho, de
Anthony Bowens. Ajá.
Sí, mira la cara de él, lo vendió también, como,
sí,
la,
sí, papi, sí, está duro. Mano, y esa gente, de hecho, cuando yo fui al fest, esa gente son un tripeo, mano. Ellos trataron al hijo mío cuando se trató con ellos espectacularmente bien, vacilaron como mejor que en televisión y todo. Son súper cool y súper súper bien amables, mano. Estos chamacos tienen el mundo por delante y lo mismo. WWE tiene que tenerle el ojo echado 100-1, especialmente a Max Caster, porque hasta John Cena le estaba dando like a las cosas que está haciendo. So, cuando John Cena le está dando like a las cosas, tú sabes que ellos le tienen el ojo echado. Anthony Bowens es excelente en el cuadrilátero, se mueve muy bien, ellos tienen un buen complemento. So, creo que sí, The Acclaim deben darle un push con victorias importantes y eso creo que viene. Y no, o sea, de hecho, eso es lo que está pasando, porque esto del Gun Club es el primer, o sea, ellos ahora acaban de cambiarse a face. So ahí, o sea, espéralo en luchas importantes con muchas de estas parejas ya más grandes, porque ya creo que ya se graduaron de Dark y Elevation a estar en como ser regulares en Dynamite.
Sí, y de hecho, lo mencionaste, que fue un tributo a la lucha del Dumpster de los New Age Outlaws. Ajá. Yo recuerdo esa lucha como si fuera ayer. Y me acuerdo que fue, obviamente, contra Terry Funk. Ajá. Y Cactus Jack. Y yo me acuerdo que esa lucha pasó al principio del show y tiraron el Dumpster para abajo, como le hicieron a los Ass Boys ayer. Y se llevaron a Terry Funk para el hospital en la ambulancia. Yo preocupado en casa como un idiota. mataron a Terry Funk y al final del show bajan ellos en la camilla por la rampa y yo dije, ahora me cogieron de estúpido.
Mano, sí, eso estuvo cool. Fíjate, yo no pensaba que lo iban, yo no pensaba que lo iban a tirar. Cuando amarraron las puertas, yo dije, like, no way. Y exactamente, eso mismo fue, lo tiraron. By the way, escuché hoy que ellos sí estaban, no hubo un trapdoor adentro del, ellos estaban adentro del dumpster. No le pasó nada dentro del dumpster, estaba todo bien, bien ready para ellos, que pudieran aguantar bien la caída. Obviamente, pues sus moretones y esos tendrán, pero mucha gente pensó que el dumpster le había caído encima de una pierna a uno, que sí, qué sé yo, y entendemos que pues que están todo bien, porque no salió ningún reporte, nada de eso. Jaime dice, los idrons llorando, ay, no se cansan de mencionar a WWE, pero cuando mencionan a otras empresas ahí no, y esas cosas que pasan, tú sabes. Uh-huh. Pero sí, mano, tuvo muy buena, lo mano, o sea, The Gun Club también están haciendo su trabajo. Sí, y ellos, su tiempo va a llegar, pero yo obviamente están un poco más atrás, pero su tiempo va a llegar también. Creo que
yo los veo brillando.
De aquí a par de años, yo los veo
están
brillando.
Están puliéndose.
Sí, poco a poco.
Bueno, y entonces tuvimos ya, hablando un poco de la lucha principal de la noche, por el ser el retador del campeonato que ostenta ahora mismo Moxley, interino de AEW, Wheeler Yuta contra Chris Jericho. La forma en que vendieron todo este match, de principio a las promos, cuando habló William Regal, también como que dando el crédito a Jericho, pero tratando de que Yuta, ¿verdad?, apoyarlo. Cuando bajan Magic, ¿cómo es? Magic Mike y el otro con Jericho.
Magic Mike, no, Daddy Magic, Matt Menard. O sea, ajá. Y Cool Hand Angelo Parker.
Por favor, luego sale,
llamarlo por su nombre.
Luego sale Claudio.
Sí. Y se paró como que yo voy a estar aquí por si acaso se ponen funny, tú sabes. Y vino Aubrey y los tiró para afuera. Y Claudio dijo, pues está bien, yo me voy también porque no me voy a quedar, está bien. Ya pues, ya que los botaste, sí, yo me arranco también.
La lucha estuvo muy buena. En algún momento yo pensé, diablo, vamos a poner a Yuta contra Moxley.
En algún momento yo también lo pensé.
Parecía que iba a lograr ganar, pero ganó Jericho. A mí me parece que esto debe ser un, ¿verdad?, como un last pull para Jericho, en el sentido de que yo no lo quiero el estelar otra vez. O sea, Jericho no necesita ser el estelar, pienso yo.
Ok, yo estoy de acuerdo contigo, pero aquí hay un gran detalle que nosotros no sabemos y que Por esto es que está ocurriendo este main event que debe ser bastante bueno, Jericho contra Moxley, que realmente lo dijo, tú sabes. Sí, y ya él tiene razón, el Lion Tamer de Jericho se vio devastador, muy bien hecho. Creo que Jericho como Lionheart la semana que viene, Sí, Jericho va a bajar un montón. Yo escuché la historia, by the way, de lo que le pasó en el podcast de él, y Jericho por poco se nos va en un momento cuando estaba en Inglaterra, en Navidad del año pasado. Anyway, pero pues no se fue. Y está, se ve espectacularmente bien para cómo se veía la otra vez con su cuerpo de borrachón y de mucha tripleta. Pero, ¿cómo te digo? El problema que tenemos es que, acuérdate, All Out es de aquí a 4 semanas, pero no sabemos qué va a pasar con Moxley. No sabemos qué va a pasar con CM Punk, si va a volver, no va a volver. La estelar de ese pay-per-view no está definida porque no se sabe, o por lo menos nosotros no sabemos, qué va a pasar con CM Punk. Si CM Punk regresa, pues súper cool. O sea, ¿cómo tú quieres llevar esta estelar y la lucha más importante de este pay-per-view? Define lo que está pasando en esta semana y por qué tenemos a Jericho contra Moxley la semana que viene, y en el cual debe ser sendo luchón, by the way, y no es solamente Chris Jericho, es Lionheart Chris Jericho, probablemente mi versión preferida de Chris Jericho. Yo soy un completo, ustedes saben que yo amo Chris Jericho, es mi luchador preferido ever. Yo quisiera que Jericho viniera completamente como el Lionheart, con la ropa del Lionheart, con el pelo pintado, con los tricks de rubio como el Lionheart, con la música de Even Flow de Pearl Jam como Lionheart, pero la versión genérica que usaba en WCW cuando era campeón de la televisión, con el moñito arriba, todo. Yo creo que deben de hacerlo así.
¿Y la lista de movidas de Jericho?
Exacto. The Man of 1,000 Four Holes. Yo creo que debe ser un throwback excelente. Me gusta The Last Survivor of the Stu Hart Dungeon. Está súper cool contra Mox.
Pero tuviste lo que Mox dijo. Sí, que no. Ellos van a hacer que el
Hard Dungeon, el Hard Dungeon parezca un Kindle Garden.
Ajá.
Qué duro, mano, qué duro esa línea.
Durísimo. El
Blackpool Combat Club, papi, ese grupo viene fuerte, en verdad. Pero yo creo que es muy bien, está utilizando, como dije ahorita, no tienes a Kenny Omega, no tienes a CM Punk, no tienes a Danielson, que aunque luchó la semana pasada, pero no está activo en historia ahora mismo, no tienes a MJF, no tienes a Adam Cole. Entonces está usando lo que tienes de la mejor manera posible. Entonces, ¿cómo te digo? Si tú tienes estas dos personas que están disponibles, Chris Jericho siempre va a poner ojo en la televisión porque es Chris Jericho. Lo mismo Moxley ahora mismo, que
desafortunadamente se quería caer aquello allí.
Moxley tiene esto bajo control. Desafortunadamente, de hecho, by the way, yo estaba discutiendo con el enemigo el otro día quién debe ser luchador del año. Hasta ahora mismo yo le decía que iba a ser Dax y él me dice que puede ser Moxley porque
se ha vuelto el verano de Mox.
Se ha vuelto el verano de Mox y Dax se lesionó. No significa que no esté en carrera todavía, pero Moxley puede de nuevo alar y quedarse nuevamente con el luchador del año, como fue hace 2 años atrás, y entonces el año pasado fue Kenny Omega y este año creo que
veremos cómo vota nuestra gente. Pero sí, muy interesante para la semana que viene, Pello. Quiero recalcar aquí, nos acuerda el amigo Jaime. Y a mí,
no se me olvida. Sí, a mí no se me olvida hablar de eso, pero a mí no.
La promo de Ethan Page con, ¿cómo es que se llama este muchacho?
Sí, con Stokely Hathaway. By the way, esa historia, y volvemos a lo que está diciendo ahorita, en el background, Stokely está buscando gente.
Sí, porque él cogió a Moriarty ya. ¿Verdad?
Moriarty ahora tiene a Ethan Page, y yo vi una gráfica que pusieron que eran 2 personas, pero faltaban 2 más. So, yo creo que él va a ser una facción. Y, mano, yo te voy a decir una cosa. Yo no sé si yo soy un Mark o me digan lo que le dé la gana a la gente decirme a mí, pero yo creo que no la tercera, pero la última persona en ese establo debe ser un heel Sonic Kiss. Y llevarlo y cambiarle el personaje completo, porque este chamaco, si tú le das el break, él puede lucir espectacularmente bien. pero necesitas cambiarle el personaje a que no sea tan soft. Y yo lo pondría, le cambiaría el personaje de ser un softy como lo que él es, que con su throws bien pequeño, yo lo pondría como que, ok, estuve todo este tiempo afuera, estuve entrenando y ahora me van a dar el break. Y creo que el líder de esa facción debería ser Ethan Page, porque Ethan es excelente, mano. Ethan es el total package, aunque tú no lo creas, mano, este chamaco tiene promo, se luce muy bien el cuadrilátero y, o sea, él tiene todo lo requerido para ser un gran líder de una facción, con Stokely Hathaway también representando. Entonces él tendría los bodies en las mujeres y nuestra facción en los hombres. So, creo que esa idea, creo que deben desarrollarla.
Y entonces aquí nos dice Jaime que él le gusta mucho el Ethan Page en el micrófono, darle el push y que es uno de los top heels. So, esto significa que ya se acabó lo de America's Top Team.
Ok, eso es, ahí por ahí vamos. Eso es otra cosa. Ok, sabemos que AEW filmó a Paige Van Zandt. Sabemos que este muchacho estaba en un deal pair appearance. ¿Cómo que se llama el señor? Que siempre destruye a Brandi Rhodes.
El bocón.
Sí, no me acuerdo el nombre. Se me fue el nombre ahora mismo. Dan Lambert.
El Lambón.
Sí. Él siempre, pues, tú sabes, él estaba en un pair appearance. So, ¿qué pasa con Scorpio Sky cuando regrese de su lesión que está lesionado? No sabemos. So, creo que pero, mano, tú tienes que hacer algo con Ethan, porque Ethan es un buen luchador y no lo va a dejar sentado. Moriarty es un buen luchador, no lo va a dejar sentado. Volvemos. El movimiento de otra gente que no estaban apareciendo tanto en televisión y ahora vamos, los empezamos a ver en segmentos relevantes en Dynamite y Rampage. Y eso es lo que tienen que hacer. Porque, como dijimos ahorita, tú no vas a poder depender de Jericho toda la vida y de Moxley. So, esta gente tienes que empezar a moverlo a esos lugares y muy bien por ello.
Muy bien. Lambert, aquí nos recordó.
Sí, Lambert. Sí, gracias.
Sí, gracias a los muchachos. Bueno, y eso es lo que tenemos de lucha libre para esta semana. No sé si me queda algo más que quieras compartir.
No se te queda algo, pero yo voy a hacer algo aquí ahora mismo. Voy a tomarme una libertad y entonces la gente que están ahora mismo viendo, quiero que si usted tiene alguna pregunta que nos quieran hacer a nosotros, le vamos a dar 5 minutitos. Que él no lo sabe, by the way, esto yo me lo acabo de inventar y a mí no me importa porque aquí somos SD, papi, es que damos ustedes tienen la voz.
Claro que podcast, sí. Y no nos tienen que comprar café.
Y no tienen que comprarnos boja de café de cata. So, vayan preparándose preguntitas que tengan. En lo que ellos preparan las preguntas, JD, yo te tengo que decir que, mano, en cierto modo, wrestling is back. Y con WWE, mano, haciendo un resurgir, que yo espero que sea bien bueno y me haga eventualmente verlo. Creo que sí, que wrestling is back, y creo que, vamos, nunca vamos a ver los números del Attitude Era, pero creo que esta era que empieza con Triple H es una nueva era.
Business is about to pick up.
Exacto. So, creo que es el tiempo de que empecemos a darle oportunidades a todos estos luchadores jóvenes en ambas compañías, en ambos lados. Ali en WWE.
Bueno, verlo el lunes Austin fue una sorpresa. Theory,
Ciampa, que no es tan joven, pero es muy bueno. Eventualmente Gargano, si vuelve a WWE. Toda esta gente deberían darle más oportunidades. So, creo que sí, que wrestling is back. Lo mismo estamos viendo en AEW, como hablamos ya de todos estos talentos jóvenes.
Tenemos dos preguntas ya, pero la primera, muy interesante, de Jaime: ¿dónde está Keith Sabian? Y
ajá,
no sé si han fijado, pero Pac ha estado defendiendo el campeonato
All Atlantic
en diferentes compañías, y donde quiera que está Pac, está Keith Sabian.
De hecho, tuvieron una confrontación en este último Dark, en el cual obviamente Pac le dijo, o sea, Pac se le acercó al público como le dijo que tú haces persiguiéndome en todos lados. So, creo que por ahí van, creo que Skip Sabian regresa ya misma. Qué bueno que regresa, por donde regrese Skip, regresa Penélope también. So, creo que hacen falta. A mí siempre me gustó esta pareja, son muy buenos en lo que hacen. So, ya quiero que regresen Skip. Cuando nosotros fuimos en el fin de semana de Revolution, mano, fue super nice con nosotros y qué sé yo. Mi nene se sacó retrato como que de los 3 días, 2 con él, y él siempre fue bien amable. So, quiero que regrese ya, porque, by the way, está en una forma espectacular. Ha puesto una foto en Twitter, se ve muy bien. So, vamos a ver lo que pasa, pero ya.
Yo solo está ligando. Anyway.
Bueno, pero yo no, si el tipo se ve bien, no voy a decir que se ve mal, tú me entiendes.
Mira, Crespo dice que Penélope hace falta.
Alabado. Sí,
bueno, pregunta de Jagger: ¿voto por House for Black para los primeros campeones en trío y ustedes?
Yo estoy con Jagger.
Ve tú primero, tú estás con Jagger.
Yo estoy con 100% con Jagger. No puedo ver otro trío que sea el campeón, que sea House of Black. Yo me hubiera antes hubiera pensado que hubiera sido el Death Triangle, pues se han ido moviendo un poco con Pac siendo el campeón All Atlantic a no usarlos tanto. So sí, yo me iría completamente con House of Black ganándole a los Homebox por interferencia de Undisputed Elite, y los House of Black ganan el campeonato de trío. Así yo lo buquearía. ¿Y tú?
Bueno, yo iba a decir Undisputed, pero Adam Cole no está ready para volver todavía. Así que...
Ni O'Reilly tampoco.
Yeah. Y pues sí, yo creo que lo más lógico es que sea House of Black, porque es que son los que más le beneficiaría también.
Oh, sí.
Dice aquí Jaime, ambas empresas están aprovechando sus talentos jóvenes, que crean nuevas estrellas, no dependen de los mismos, exacto. Yep. Eso lo llevamos diciendo aquí hace tiempo, por años, especialmente de WWE, que seguían con la misma vaina de traer viejas, leyendas para sus pay-per-view y necesitamos gente nueva. Dice también Jaime, un mes para All Out y no hay cartelera, no te duermas.
Ok, vamos a tocar ese tema, creo que es un tema importante. Si usted se fija, AEW, ellos van haciendo build del pay-per-view poco a poco, y en la última, generalmente las últimas 3 semanas es que anuncian las luchas. Ya anunciaron una que va a ser Eddie Kingston contra Sammy Guevara en el pay-per-view como tal. Sabemos que va a haber la gran mayoría de los campeonatos van a estar defendidos. Yo no me sorprendería para nada si en este pay-per-view sea, Jay Cargill contra Chris Statlander, que debe ser el sendo luchón. Yo pondría un 4-way entre las 4 de Thunderstorm contra Britt y Hayter, también por el campeonato de mujeres. Y en las próximas 3 semanas tú vas a ver cómo esto se va a mover bien rápido. Danielson contra Eddie Kingston, eso va a pasar. Eddie Kingston contra CM Punk también va a pasar. Hay tiempo, créeme. El Blackpool Combat Club va a ser bien importante en el próximo año para AEW, no solamente para AEW, pero también para Ring of Honor, porque ahí tenemos dos de sus campeones, están en el Blackpool Combat Club. So, se van, el build viene de las próximas 3 semanas, luego de Quake by the Lake, que es la semana que viene, yo te garantizo que va a ser bien rápido y va a tener muchas luchas.
Eso es lo más interesante, que con el roster que tienen ahora mismo, todavía quedan un montón de matches que todos queremos ver, sin tener que incluir a nadie nuevo. Jaime confirma la lucha que... Oh, mira esta lucha. Thunder Rosa, Britt Baker, Hikaru y Jamie Hayter.
Sería, me gusta, pero Hikaru Shida en ese plan no cae. Porque creo que ahí debe estar Toni Storm. Pero, ustedes no se duerman con Hikaru Shida. Si usted vio Dark hoy o no lo vio, es el principio de algo que hace tiempo que nosotros venimos diciendo en este podcast, años. Yo creo que ya íbamos diciendo, quería decir Toni Storm, exacto. Pero Hikaru Shida y no solamente ella, par de las luchadoras Yoshi, pues yo pienso con lo que pasó hoy de Hikaru Shida contra Emi Sakura, puede ser el principio de lo que nosotros aquí queremos ver hace un montón de tiempo. Y JD sabe de lo que estamos hablando.
Porque es que cuando usted ve ECD Podcast, usted ya sabe el futuro de la lucha libre.
Casi, más o menos, sí.
Bueno, yo creo que ya vamos cortando ahí, pero llevamos 1 hora y media con nuestros amigos y fíjate, del principio se han mantenido con nosotros, así que gracias a todos ustedes, mención especial a Jagger y Mónica, Jaime, Raúl, que han estado ahí todo el tiempo.
Diego está por ahí, pero no ha escrito.
Pero Diego, saluditos, Diego, gracias por estar ahí. Todavía le debemos, dijimos para All Out, para predicciones va a estar Diego aquí para que él...
Lo vamos a traer, papi.
Para presionar de All Out.
Sí, exacto.
Así que, yo no sé, porque imagínate, usted tanta belleza en ese cuadro del podcast y yo acá solo, no sé, vamos a ver. Así que, gracias a todos ustedes, mis hermanos, mis amigos, gracias por estar aquí con nosotros, el apoyo de estar con nosotros. Hay un comentario más aquí de Jagger, anunciando que tiene, y cómo lo vamos a traer, además de Sasha Banks, pero apoyo. Tony Khan, let's make it. Yo creo que ayer se comió un brownie o algo. Gracias, Alfredo. Gracias, de verdad que sí. Que mañana vuelve y escucha el podcast. Muchas gracias. Los únicos podcasts que dicen la verdad. Gracias, gracias, ¿verdad, Jaime? Y Raúl acaba de confirmar por segunda ocasión que va la camisa, peyudo. Así que ya está.
Yo me la voy a poner, papi. Yo me la voy a poner. Yo me la voy a poner.
Mira, era este comentario, peyudo. Sin ser mamones como los otros
podcasts. ¿Tú sabes lo que pasa? Mira, mano. Y hablando bien en serio. Falta, si Luisito estuviera aquí, obviamente, pues ustedes ven más la parte de WWE porque él es más fan de WWE que todos nosotros. Pero, mano, esto no es tan difícil. Esto es tú ver las cosas y decir las cosas como son. Uh-huh. Hay que reconocer cuando la compañía hacen cosas bien como cuando hacen cosas mal. Uh-huh. O sea, hay veces que WWE ha hecho cosas malas y la hemos dicho. Y hay veces que WWE ha hecho cosas muy buenas y la hemos dicho. En este podcast, en ningún momento hablamos negativamente de WWE. Dijimos claro. Que está de hecho. Porque es así, mano, lo que queremos es ver lucha libre. O sea, yo quiero que WWE vuelva a hacer lo que era antes y yo tener lucha libre para ver lunes, miércoles y viernes, porque no voy a ver en NXT.
Eso porque en el otro lado están buscando guiso y están buscando, tú sabes.
No, papi, no.
Yo no necesito. Y nosotros no queremos. Nosotros se conectan 5, somos felices con 5, como se conectan 100, somos felices con 100.
Exacto,
lo importante es decir las cosas como son. Esto lo hacemos por amor al arte, realmente. Así que. Mira, dice Jaime que no quiere la calle. No, ninguno de los dos.
Eso no va a pasar, eso no va a pasar.
Que Ring of Honor sea bueno, que AEW sea bueno, que WWE, que Triple A sea bueno, que House of Hardcore sea bueno, todo, que sí, funcione sí. Y que tengamos más opciones.
Mira, antes de, gracias que él puso eso y tengo que decirlo porque yo sé que estamos a punto de irnos, pero no se me puede olvidar, cuando Triple H se convirtió en Head of Creative, mucha gente ya estaba diciendo que AEW se iba a la ruina y whatever. Hoy sale pues la información de que Discovery Warner pues se va a hacer merch de HBO.
Ah, gracias, sí, quería decir eso.
Y se nos había olvidado. Y en la gráfica de, en uno de los slides estaban hablando de los programas más importantes de las diferentes compañías de Warner Time y Discovery y de los programas número uno, y uno de los programas más importantes que aparecía ahí era una foto de Thunder Rosa y All Elite Wrestling Dynamite. So, amigo, AEW no va para ningún lado. Ellos saben que el deporte en vivo es rey. AEW ha sido programa número uno de los miércoles, 6 de los últimos 7 miércoles con demo, con unos grandes demos. Sí, quizás no el promedio no es tan grande, pero los demos están ahí. So, esta gente no los van a dejar ir, mano.
Sí, porque cada vez que pasa algo con Warner y con
sí, sí, cada con vez que pasa algo
con WB, sí. Rápido ponen anuncios, los clickbait. Oh, se va, chaval, AEW, se va a morir.
Sí, exacto.
Crespo, yo los envié por correo regular.
Es que lo que pasa es que no usó FedEx. Si ahí hubieran llegado rápido, pero pues.
Promo no pagada. Bueno, yo me despido. No, gracias a todos, muchachos. De verdad que sí. Ustedes hacen que esto valga la pena. Gracias por
mantenerse. Yeah, we're back, mano. Se siente bien.
Nosotros tratamos siempre de estar aquí. La vida pasa, hay cosas que a veces quizás no vamos a poder gustar. Pero lo más nítido es que cuando volvemos, ustedes están ahí. Así que
sí,
gracias de verdad. Y los veremos con la ayuda del crowd la semana que viene. Dejo al señor Peyot que nos lleve a casa.
Sí, mano. Gracias a todos, de verdad fue me llama hacía falta grabar con JD y siempre estamos hablando nosotros chateando aparte y no, es la clara, mano, porque a mí me gusta, tú sabes, a mí me gusta esto, me gusta hablar con nuestros amigos y vacilar y entonces cuando de momento también usted tiene que ir al Discord, amigo. Tienen que ir al Discord, en el Discord la pasamos muy bien, discutimos, nos peleamos y todos como toda una familia, mano, y eventualmente terminamos pues disfrutando y viendo la lucha libre cuando de momento estamos viendo un show. Ayer me dio mucha risa, como que adiós, aquí no hay nadie ayer. No, espérate, amigo, estamos entregados, mano, tú sabes, y entonces pues, pero estamos ready. So, le queremos agradecer a todos, gracias por la paciencia, un par de semanas, pero ya estamos de vuelta. Esperamos que ya pronto Lucido venga, mano, sé que lo llevamos prometiendo hace tiempo. Y pues, como te digo, Lucito va a llegar, pero queremos que llegue cuando esté ready, no antes. So,
sí, sí.
Es como,
aquí vamos a estar, Lucito.
Exacto, tú, sí, exacto. Y más ahora que tú tienes que estar bailando la Macarena, gozando, porque WWE ahora es lo más grande del mundo y qué sé yo, y sigue siendo el supermark, y quiero que llegues para ver que tus lágrimas de felicidad se derramen.
Tú le das un cariño y después tiene una bofeta. ¿Tú viste cómo tú eres?
Pero eso es de amor, él lo sabe. Así que la semana que viene volvemos con otro podcast, JD. ¿Qué tú crees? Mira, este tipo no se para de reír.
Es que tú me matas. Es que yo he ido de bofetas de amor antes. Vámonos.
Nos vamos.
Gracias, mi gente. Se me cuidan. Gracias por estar con nosotros. Hasta la semana que viene.
Yes.